mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con los ecos de las últimas elecciones y también con la respuesta a esa convocatoria de nuevas elecciones para el día 23 de julio. Nos ha sacudido a todos, a los políticos de uno y otro bando, del gobierno y también de la oposición, también de la ciudadanía, así que hoy será uno de los temas que trataremos. Pero además, os tengo que adelantar que nos encontramos hoy en el exterior de los estudios de COPE Valencia, ni más ni menos que en el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, donde vamos a conocer su unidad de traumatología. Nos vendría muy bien que tener siempre a mano médicos que nos puedan tratar de tantas dolencias como esta sociedad en la que nos estamos ubicados nos provocan con decisiones que no son ajenas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos, como digo, en mediodía hasta las 2 y queremos compartir contigo todo lo que tenemos preparado para hablar de encuestas, del hartazgo político y de cómo afecta estas decisiones también a la hostelería. Y nada, hablamos también de traumatología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya os digo yo que para las próximas elecciones no hay que mirar ni lo que diga el CIS, ni las encuestas de los partidos, ni nada. Aquí tenemos en Valencia, bueno, al lado de Valencia, en Burjasot, un colegio cuyos alumnos han dado en el clavo, al menos en su localidad, en las últimas elecciones, en el 2011, 2015, 19 y por supuesto en el 23. Se han acercado más que nadie. Bueno, pues vamos a ver cuál es su técnica y cómo lo han conseguido a través de su profesor, el profesor de la ESO del Colegio La Fontaine de Burjasot, Marcos Rubio. Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Enhorabuena por la implicación de los alumnos y por el ojo, hay que ver, ¿eh?
Okay, gracias. Muchas gracias.
Cuéntame cómo nace esta iniciativa y cuál es vuestro método, anda.
Bueno, pues yo creo que fue hace 12 años o algo así. ¿Sí? Desde el Departamento de Ciencias Sociales y el de Ciencias ideamos, era un programa más amplio en el que nos entrevistamos con los candidatos, los alumnos de tercero y cuarto de ESO preparan unas preguntas y así conocen a los candidatos locales.
Sí.
Y aparte, dentro de ese proyecto también elaboramos unas encuestas para conocer la intención de voto de la localidad.
Uh-huh.
Bueno, básicamente lo que hacemos es intentar ser lo más rigurosos posibles, por tanto, los alumnos estudiamos la composición de la población, mujeres, hombres y las franjas de edad. Y a partir de ahí elaboramos las encuestas en 5 partes de la ciudad para equilibrar un poco el nivel de riqueza, de clase social de Burjasot.
¿Ah?
Y ellos tienen que ajustarse, los alumnos llevan, son equipos de 2, tienen que ajustarse a, por ejemplo, 2 personas en la franja de 30 a 40, hombres, mujeres, para que intentar reproducir la pirámide de población en nuestras encuestas.
O sea, que el muestreo previo, digamos, ¿no?, está muy bien estructurado para que no haya lugar a errores.
Sí, nosotros sabemos que tenemos un sesgo por la hora en la que se produce, porque lo hacemos en horas de clase, y claro, hay gente que está trabajando, por eso contamos. Pero intentamos ser lo más fiel posible y también es con la secuencia. Claro, haber repetido con el mismo sistema en varias ocasiones, al menos en 4, pues sabemos los problemas que
lo habéis perfilado,
tener,
¿no?, durante esos años, ¿no?
Sí. Hacemos un número importante para la guerra, lo que ya nos intentamos acercar a 300.
Sí.
Que es bastante. Yo creo que eso es la que nos ese número de encuestas es la que nos permite acercarnos a unos resultados bastante cercanos a lo que después suele ocurrir. Yo creo que esa es la clave, que lo hacemos. Y aparte no tenemos ninguna, no sé, supongo que las empresas que lo hacen tampoco, pero a nosotros nos da igual lo que salga.
No,
quiero decir
también son
chavales quien preguntan, con lo cual, aunque sí que hay un rechazo a contestar de temas políticos, por otro lado,
hay más sinceridad,
chavales,
¿no?, si te preguntan un chaval.
Yo creo que sí. Sí, porque ellos tampoco tienen, en la persona que les contesta, yo creo que es más sincera.
Claro, no es ninguna tontería lo que acabas de decir.
No, lo hemos experimentado porque de entrada cuando hacemos de varias cosas de consumo, cuando no son elecciones, hacemos de otro tipo y es mucho más fácil. Las políticas son más complicadas.
Claro.
Pero juega a nuestro favor que son chavales. Son chicos y chicas que ellos pues lo hacen con su ingenuidad y con su espontaneidad, entonces suele funcionar bien.
Claro, van con toda su educación y su buena con ganas y la gente pues responde. A ver,
nosotros para no interpretar, sí que hacemos una interpretación que es la que mandamos a los medios, uh-huh. pero a los partidos políticos siempre les mandamos todos los resultados.
Ah, sí, es decir, compartís con ellos.
Tienen sí, absolutamente. Todos tienen acceso a a las 300 respuestas, las 10 preguntas que hacemos, las 300 respuestas, para que ellos saquen sus conclusiones. Porque a veces salen cosas, pues no sé, como este año que Ciudadanos no sacaba representación, que puede, al principio de la campaña, puede llamar la atención o incomodar.
Sí,
mandamos todo y que cada uno saque sus conclusiones.
Hombre, será la encuesta más esperada del pueblo, con diferencia.
No, sí que es porque, por ejemplo, como sabes que las encuestas son cosas caras, y me consta que, por ejemplo, el alcalde de Burjasot o el PSOE, que había encargado encuestas en otras cosas, ya no lo hace. Directamente va a la nuestra.
Se fía de la vuestra.
No, es tal cual, sí.
Hombre, dice mucho, es mucho favor, claro, sí.
Y con el paso de los años nos esperan y nos preguntan.
Madre mía.
Sí. ¿Cuándo sale la encuesta? ¿Sabéis ya algo? Es bastante frecuente eso.
Sí,
a los estudiantes les pone muy contentos, porque
hombre,
es como
claro,
que, wow.
Son protagonistas.
Sí, absolutamente. La verdad es que es muy satisfactorio, porque a ellos es que se sienten protagonistas de todo el proceso.
Lo entiendo. A ver, Burjasot tiene una población en torno a 40.000 habitantes.
Sí,
la verdad es que
sí.
La muestra que elegís no es muy extensa. Son solo 300
no,
y para ser tan poquitos, el porcentaje es muy adecuado y muy certero, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero siempre nos ha, a grandes rasgos, siempre nos ha salido. O sea,
sí.
No sé, siempre, si es verdad que en los porcentajes pequeños sí que hay siempre que pueda jugarse. Por ejemplo, este año hemos acertado en todo, en la distribución de la derecha, nos salió que Vox, al principio de la campaña, tenía mejor resultado que el Partido Popular, y después se ha corregido.
Ajá.
Pero quizás sea, bueno, o bien porque tuvimos esa casualidad, que son muy pocas encuestas, o quizás que el Partido Popular ha hecho mejor campaña.
Claro, también.
Y ha habido un trasvase de un lado a otro, son las dos posibles explicaciones que damos a eso.
¿Esta encuesta cuándo se hizo?
¿Cuándo hicimos la encuesta? ¿Os acordáis?
Bueno, Marcos está en clase.
Yo creo que la hicimos unos días antes de empezar la campaña.
Vale.
Decía
a los oyentes, Marcos, que estás en plena clase y creo que te pillaron en medio de un examen, ¿no?
Y con los protagonistas de la encuesta.
Muy bien.
Cual se puede...
Supongo que no me escuchan, pero darles de mi parte la enhorabuena.
Lo voy a hacer.
Y desde aquí, yo no sé si ya os lo han dicho, pero yo os invito a que ampliéis campo de acción. No os quedéis solamente en Burjasot, no sé.
Bueno, ya veremos. Oye, muchas gracias. Gracias por el interés, ¿eh?
Sí.
Por parte de nosotros.
Y sobre todo, otra cuestión más, Marcos. Esas preguntas y esa estrategia y esa forma de hacer que tenéis vosotros, no os las quedéis. Compartidla, por favor, con el CIS.
Vale.
Que te aseguro que lo necesitan.
Sí, tenemos futuro. Gracias.
Bueno, enhorabuena por la iniciativa.
No.
Felicidades por el resultado de la encuesta tan certera para los alumnos. Y también felicidades por implicaros de esta manera en una práctica que también a ellos les va a ayudar a entender lo que significa la política y el poder de las decisiones hacia un lado o hacia otro cuando sean adultos. O sea que muy bien.
Pues muchísimas gracias por decir, acordaros de nosotros, por nuestro trabajo. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con otro profesional de la salud, en este caso salud mental, con nuestro psicólogo Nacho Coller, no para que haga la sección, sino directamente para que nos trate, porque la actualidad últimamente está para que todos nos pongamos en terapia. Nacho Coller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Carles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué mundo más cambiante, ¿verdad? Y qué vaivenes.
Buah, pero ¿cómo está el tema, eh? Y además estamos todos de susto en susto y de sobresalto en sobresalto, ¿no?
Bueno, esto, fíjate que el panorama sociopolítico es como el Valencia Club de Fútbol esta temporada. Sobre todo estos últimos partidos.
Menudo, ¿verdad? Ejemplo. Sí. Menudo ejemplo. Bueno, sí, la verdad es que estamos últimamente aquí en Valencia ya ni te cuento. Oye, yo te quería preguntar justamente por esto, de cómo nos afecta psicológicamente estos sobresaltos, esta responsabilidad que cae sobre nuestros hombros de tener que elegir a nuestros gobernantes. gobernantes, y que cuando ya creemos que tenemos la faena medio hecha, acabamos de votar, de nuevo, ¡pem!, en verano otra vez. Nos fastidia vacaciones, nos cambia el ritmo de nuestros planes, y en fin, todo es un no parar de emociones. ¿Esto cómo nos afecta?
Bueno, piensa que estamos en campaña electoral prácticamente cada día, desde hace 3 años, 4 años, o sea, hace ya mucho más tiempo, ¿no? Sí. Es verdad que ahí hay personas, estos cambios repentinos, que cuando tú crees que ya prácticamente esto lo has hecho, uh-huh. Que no es que iba a bajar el ánimo sociopolítico del país, es decir, porque estamos en manos, en cierta manera, de hooligans, ¿no? Cada día en plataformas sociales y demás sale el hooligan de dentro, que todos, en todos los aspectos políticos, y esto es un no parar. Es verdad que cuando crees que ya tienes la faena hecha, que tienes un proyecto de decir, bueno, estas vacaciones, ahora ya viene el descanso, vacaciones, de repente que te metan esta elección de posibilidad de poder elegir a tus gobernantes, que esto no hay que olvidar que es una buena opción, es decir, el poder elegir. Haya personas que son, bueno, a todos en cierta manera nos puede haber afectado, ¿no? Pero es verdad que haya personas que son más controladoras, más rígidas, más planificadoras, que esto de las novedades o los cambios les pueda afectar en mayor medida que a otras, uh-huh. que en cierta manera son más paint o más war, ¿no? Es decir, al ex se le va a afectar más este tipo de traspié, y al que es war paint, que es la mayoría, Carles.
Me gusta. Bueno, o sea, pues personas Excel y personas Word.
Sí, muy bueno. Y luego están los paint, ¿eh?
Los paint, muy bien. Sí.
Bueno, pues por utilizar un símil, ¿no? Pero es verdad que hay algunos que les cuesta mucho más que a otros, Carles.
Sí. Hombre, yo, fíjate, estabas hablando de esto, de cómo nos afectan los cambios. Es cierto, no, esto lo decís los expertos, ¿no? Que estamos cómodos en la rutina, en saber qué hacemos en cada hora, en que no nos muevan mucho nuestros planes, pero ostras, y los propios políticos, los de, por ejemplo, los del PSOE, que de repente no se imaginaban esta decisión de Sánchez, y de repente, ala, otra vez a la faena, a bregar, igual que los de la oposición, PP, Vox, etcétera, de nuevo, se pensaban que ya tenían la faena hecha, y ala, no despleguéis, no guardéis las maletas, que seguimos de viaje.
Carles, vamos a tener que seguir trabajando.
Sí, ¿no?
Y escucha, que un político siga trabajando es una buena señal. Es decir, todos esperamos que el político trabaje en lo que es la planificación y la gestión. Pero bueno, oye, a falta de pan buenas son tortas, al menos que trabajen en el área de intentar conseguir el voto, la simpatía del votante que pueda más o menos identificarse con esa ideología, para conseguir luego una temporada de cierta normalidad, que seguramente va a ser normalidad para unos y seguramente malestar para otros, ¿no? Pero esto es lo que hay.
Sí, no, desde luego. Bueno, y cuando ya celebremos las próximas elecciones y hayamos votado, ahí yo ya entiendo que se va, bueno, estaremos todos ya de vacaciones, el país se va a paralizar, estará la ciudadanía pues ya tranquilita, bueno, y los políticos me imagino que conformando los diferentes gobiernos, pero un momento de tranquilidad o de pausa sí que va a haber. Te quiero preguntar por la toma de decisiones, es decir, la gente ha comentado que Sánchez o lo tenía todo muy bien planificado, o ha tirado de arrebato emocional. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que Sánchez es un hay que reconocerte que es un superviviente. Y dentro de esto, también es un buen estratega. Como todo buen superviviente es un estratega, no es como pollo sin cabeza, ¿no? Creo que la imagen o la idea de identificar este componente emocional con el votante, con su votante, con el votante de centro-izquierda o un poco más escorado a la izquierda, es fácil que puedan identificarse con él y con el mensaje. Es decir, yo creo que es una jugada por parte de Sánchez. Una, reconozco la derrota, ha sido una derrota sin paliativo, además inmensa.
Sí,
asumo la responsabilidad, porque ha sido gran parte de responsabilidad de Sánchez, que ha tomado un papel preponderante en las elecciones, olvidándose de sus... de las comunidades y lo bien o la gestión que hayan hecho las comunidades, adopto este papel de que yo soy el responsable y vamos a la batalla. Uh-huh. Y a buscar ese componente emocional que identifique de nuevo a ese votante de centro izquierda con su ideología, ¿no? Y con su programa. Vamos a ver qué sucede, si esto va a conseguir esta identificación y esta movilización, o directamente el personal va a seguir con ese enfado, lógico para muchos, y con esta indiferencia hacia las elecciones.
¿Te acuerdas? Última pregunta, ¿el votante va a querer ir a votar o va a preferir estar de vacaciones?
Esa es una buena pregunta, Carles, que es difícil responder. A mí si me dan a elegir, me quedo contigo, ¿eh?
mejor vacaciones, ¿no?
Sí, yo creo que teniendo las opciones del voto por correo, que es una opción, es verdad, que es un poco farragosa, pero bueno, está al alcance de todos, ¿no? Creo que podemos optar por las dos cosas. Te puedes ir de vacaciones con la faena hecha, claro, y haber cumplido con los derechos y con los deberes y obligaciones que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y luego la otra opción es verdad que se nos queda esa probabilidad mínima de que nos toque ese...
La mesa
electoral.
Ya.
Sí, pero vamos por porcentajes. A mí la primitiva no me ha tocado nunca, la lotería tampoco, no me han llamado nunca a mesa, toco madera para que no me toque, pero en fin, la probabilidad, confío en que seguir ganando.
Es muy pequeña, efectivamente. Bueno, pues nada, veremos cómo se desarrollan todos los acontecimientos y cómo nos afectan ese tipo de decisiones, que sea lo mejor para el país, che, es lo único que hay que desear. Gracias.
Sí, y si nos toca ir a mesa electoral, pues poner la mejor cara, llevarnos, claro, agua fresquita.
Eso es. Y un ventilador. Nacho, gracias. Fuerte abrazo.
Gracias. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues este hartazgo también se refleja en los hábitos de consumo de los españoles, que evidentemente pues repercuten en uno de los sectores más fuertes de nuestra economía, el sector hotelero. Tanto es así que Osbeck ya ha advertido de que las reservas de la Comunidad Valenciana pueden bajar de cara a esas fechas elegidas por Sánchez para las próximas elecciones generales. Ana Matamales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carles, ¿qué tal?
Pues aquí estamos haciendo planes de verano y electorales.
Así es. Bueno, pues tú lo comentas, el presidente ha convocado las elecciones para el próximo 23 de julio, es plena campaña estival y el primero de los sectores que se ha visto afectado por esa incertidumbre que genera pues en los ciudadanos, ¿no? Esas dudas que nos hacemos todos y que hemos ido contando estos días de qué pasa si me toca mesa electoral, si tengo el viaje pagado, es una causa extraña. Mente o no, pues como te digo, el sector del turismo y los hoteles es uno de los más sensibles, ¿no?, a esas dudas. Hemos hablado con Osbeck, la patronal hotelera valenciana, y su secretaria general, Nuria Montes, confirma eso, que dos efectos que primeramente han notado: muchas consultas de clientes que ya tenían reservados para esas fechas habitación de hotel, y dos, que han caído en picado y se han frenado bruscamente las reservas pues para esas fechas. La escuchamos.
Muchísimas consultas acerca de clientes que han reservado, que tenían reservadas sus vacaciones para esas fechas. Y segundo, una paralización o un freno importante de las reservas para ese periodo en concreto. Se está incrementando para otros periodos del mes de julio o del mes de agosto, pero precisamente para ese fin de semana, que estaba llamado a ser uno de los fines de semana importantes del verano, pues se han paralizado ahora mismo las reservas.
Lo que han hecho desde Osbeck, Carles, nos lo explicaba Nuria Montes, es que han pedido a la Junta Central Electoral que emita un informe, porque como explicaba hasta ahora, es cada junta local la que decidía pues si tener un viaje programado eximía o no, sí, de librarte, ¿no?, de estar en esa mesa electoral. Bien, pues desde la patronal han pedido a la Junta Central que emita un informe para que exista un criterio único igual para toda España.
Hasta ahora, cada junta de zona decidía si la persona tenía un viaje contratado o programado antes del anuncio electoral, era causa eximente de su presencia como miembro de mesa o no, y parece que ahora, como las vacaciones va a afectar a un número mayor de personas, pues se impone un criterio común para todas las juntas electorales, ¿no?, y que en toda España se actúe con el mismo criterio.
Habrá que esperar, recordaba Nuria, que será a finales de junio cuando se sorteen y empiece a notificarse a la gente, pues si te ha tocado la China, ¿no?, de estar en una mesa electoral, ser vocal, suplente. Confían también desde la patronal que una vez aclarados estos sorteos, las reservas empiecen a repuntar. Lo que sí que quieren lanzar un mensaje de tranquilidad es que los hoteles valencianos, los hoteles adheridos a la patronal, sí que considerarán para los clientes que tengan ya una reserva que el hecho de que les haya tocado estar en una mesa electoral se considere fuerza mayor y pactarán con el cliente o bien la devolución del dinero o establecer y pactar con el establecimiento otras fechas.
En el caso de que un cliente tuviera una reserva para ese periodo, ya sea ese fin de semana o ya sea una semana completa, pero coincidiendo con ese domingo electoral, y le tocara ser o hubiese sido designado por sorteo formar parte de una mesa, por lo tanto opera en ese caso la fuerza mayor y habría que devolverle el importe íntegro de sus vacaciones o bien cambiarlas de fecha.
Carles, pues tranquilidad por un lado para los oyentes que tengan reservados para esas fechas en hoteles valencianos y dos, pues paciencia hasta finales de este mes que hoy ya arrancamos, no se van a saber y no se van a sortear las mesas, así que esperemos también pendientes de ese informe de la Junta Central Electoral.
Muy bien. Hombre, hay un plan interesante, que es sacarse un seguro de viaje para poderlo también cancelar, ¿eh? Y como te van a pagar por la mesa electoral, pues con una cosa pagas la otra.
Exacto.
Bueno, pues gracias, Ana Matamales, por esta información, que la gente haga planes con tranquilidad, que yo creo que se va a poder todo solucionar conforme lleguen las vacaciones y las elecciones. Ana, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ya conocemos todos la importancia de la salud bucodental y también las claves de la implantología que practica la clínica del doctor Alberto Bericat, cirujano oral. A que saludo ya, que lo tengo al teléfono. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
Anticipaba que ya conocemos detalles, pero yo tengo algunos porqués, ¿no? Como nos pasa cuando somos pequeños, que todos nos lo preguntamos, y aquí las quiero resolver. Doctor, ¿por qué es necesario ponerse implantes?
Bueno, yo diría que en la época en la que vivimos, en el siglo XXI, cuando las personas perdemos uno o varios dientes, necesitamos reponerlas por dos motivos principales. Uno por función, es decir, para masticar, y otro por estética. Evidentemente, la estética está altamente asociada al buen estado de los dientes, al color, a la forma, a la posición. Uh-huh. Con lo cual, pues un implante dental tiene sentido cuando nos va a mejorar nuestra estética y nuestra función.
Correcto. ¿Por qué es más efectivo el tratamiento que hacen en las clínicas Bericat?
Bueno, eso es algo que no me compete decirlo a mí. Son nuestros pacientes los que lo dicen cuando en sus sitios de trabajo, cuando con sus vecinos, familiares, pues un poco comparan el tratamiento que hemos realizado nosotros con el que se ha realizado con otra técnica, ¿no? Con una técnica clásica o con una técnica inmediata menos evolucionada. Entonces, ven que el tratamiento que hemos realizado, en nuestro caso, es un tratamiento muy predecible, siempre se cumple lo que realmente planificamos, y luego, pues, a nivel de tiempos, el poder siempre en el mismo día, en unas pocas horas, tener esos dientes fijos sin visitas previas, sin visitas posteriores, y luego, pues, para realizar esos dientes ya definitivos, pues poder en tres visitas y una semana tener realizados esos dientes definitivos de circonio, pues realmente pues hacen que todo ello, bajo una experiencia de paciente excelente, hacen que, bueno, pues que el paciente valore realmente nuestro trabajo, y es lo que nos motiva a continuar mejorando. Uh-huh. Agradeciendo mucho esa valoración, claro.
Y ya por último le puedo preguntar, ¿por qué pueden ofrecer garantía total en el tratamiento?
Bueno, nosotros ofrecemos esa garantía porque llevamos ya, yo llevo 24 años, más de 24 años colocando implantes en exclusiva, y con los materiales que empleamos, con las técnicas que empleamos, con todo el seguimiento que nosotros llevamos de nuestros pacientes, aquellos pacientes que realizan un buen mantenimiento, está demostrado que en el 97-98% de casos no existen problemas. Entonces, sí, además, podemos ver a esos pacientes de forma regular y de forma periódica. Si existe algún contratiempo, es muy fácil de resolver. Con lo cual, como es un volumen tan bajo de problemas y de complicaciones, pues le damos garantía a nuestros pacientes.
Muy bien. Bueno, pues se ve que Clínica Bericat está, además de en la Alameda número 65 en Valencia, en la web vericatimplantología.com y en el teléfono 963-391-684. 963-391-684. Doctor Alberto Bericat, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te recuerdo que nos encontramos hoy en el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, en el que vamos a conocer mejor las diferentes especialidades que abarca la unidad de traumatología, modificando además la manera en la que nos relacionamos con esta especialidad, que ahora ya va por cada parte de nuestro cuerpo, trabajando de manera específica para darnos el mejor servicio, diagnóstico y solución a nuestro problema médico. Pero antes te cuento el tiempo, que está revuelto en el día de hoy como en los últimos. A ver, te explico. Hoy seguimos mirando al cielo. Ahora mismo tenemos al exterior de los estudios 19 grados. Y tenemos que tener presente que va a haber ratos de nubes, pero después de mediodía, cuando acabe este programa, se puede venir una buena tormenta otra vez, sobre todo en el interior. Prepárate para chubascos fuertes y con rayos. Las temperaturas no van a variar mucho, pero las máximas van a bajar un poquito. El viento va a soplar del este, no muy fuerte, aunque se pondrá más intenso por la tarde. Así que ya sabes, mejor lleva contigo una chaqueta impermeable, chubasquero, paraguas, y estate preparado para un chaparrón en cualquier momento.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de lingotes de oro de inversión. Los mejores en precio y los únicos con fundición propia. Judez Joyeros, en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El equipo de traumatología del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre tiene claro que el trato cercano y personal de cada paciente es una parte fundamental del tratamiento. Esta unidad, a su vez, está compuesta por diferentes unidades que tratan cada una de las articulaciones, ya que esa subespecialización es la única forma de ofrecer la excelencia a los pacientes y también la única forma de conocer y aplicar las últimas técnicas médicas y quirúrgicas. De hecho, la tendencia más habitual en países como Reino Unido o Estados Unidos es la de subespecializarse para ofrecer un tratamiento más óptimo. Actualmente, los pacientes buscan un traumatólogo de mano o traumatólogo de rodilla y no uno en general. Por ello, aquí tenemos una unidad de rodilla, otra de hombro, otra de cadera, donde un especialista trata las patologías referentes a ese miembro. Y así un paciente que acuda con una fuerte lesión en el pie, por ejemplo, pues puede disfrutar de una recuperación en plazos más cortos y ágiles gracias a estas subespecialidades. Hoy vamos a conocer en este programa, aparte de este equipo del Hospital 9 de Octubre. Para empezar, tengo aquí a mi lado al doctor Jaime Alonso, que es el responsable de la unidad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, Charles. Muchas gracias.
Un placer que nos acompañe. Y también tengo conmigo a la doctora Elena Fernández, también traumatóloga, especializada en este caso en el miembro superior, vamos, en la mano, ¿no? Es lo correcto, ¿verdad? Bueno, pues parece, vamos a comenzar por explicar, ¿no? Cómo está formado este equipo, doctor. Es un equipo nuevo, ¿cuántos son?
Pues sí, Carles, somos un equipo nuevo relativamente. Llevamos un año desde que nos pusimos en marcha a trabajar todos juntos. Uh-huh. Estamos hablando de 16 personas, 11 traumatólogos, bueno, 10 traumatólogos, un rehabilitador, 4 enfermeras, de las cuales una la tenemos en consulta y 3 en quirófano. ¿Sí? y un auxiliar. Así que, bueno, yo creo un equipo relativamente nuevo, pero ya bastante estructurado y nada, trabajando día a día.
La verdad es que le quiero preguntar por cuáles son los valores diferenciales de este equipo que usted lidera en el equipo de traumatología del 9 de octubre. Porque es verdad que, claro, abarcáis tanto campo de acción, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, intentamos abarcar la traumatología en general y luego, como tú, bueno, como has dicho en la introducción, intentamos que el trato humano sea una de nuestras señas de identidad. Esto va muy en sintonía con el grupo Vitas, donde la experiencia del paciente, la cercanía, la calidad asistencial, pues son sus pilares a la hora de plantearse la actividad. Y bueno, lo dicho, yo creo que el trato humano, hay, bueno, pocas profesiones, ¿no?, que tengan un componente tan humano como el nuestro. Y entonces ahí, bueno, gastamos mucho de nuestros esfuerzos, ¿no? Somos un equipo que, ahora que está muy de moda esto de los coach y tal, pues es que somos un equipo que es que le ponemos, la verdad, que muchísima pasión a lo que hacemos. O sea, es un equipo que disfrutamos lo que hacemos. Tendríais que vernos en quirófano, que bueno, dentro de la seriedad y el estrés que eso genera, pues se nos nota que eso, que le ponemos pasión y que disfrutamos con lo que hacemos. Y luego lo que tú has adelantado, si algo nos caracteriza es la subespecialización. O sea, al final, el paciente busca un trato excelente y nosotros pensamos que la única forma de ofrecer la excelencia a nuestros pacientes es especializándonos, ¿no?
En verdad es una un detalle que tiene dos direcciones. Por una parte están cada uno especializado en una cosa concreta, pero también a la vez trabajando todos en equipo, ¿no? Aunque cada uno lidere, digamos, una parte del cuerpo, ¿no?
Eso es. Estamos muy, muy conectados entre nosotros, estamos muy conectados con las sesiones. En cualquier momento sabemos lo que está haciendo el otro, las urgencias que tiene que hacer, pues si tenemos que o no echar una mano, pero sabemos dentro del equipo y los 10 cirujanos que somos, sabemos quién hace mejor cada cosa, quién es especialista en algo en concreto, y hacia ahí derivamos al paciente.
Esto supongo que redunda en una tranquilidad, ¿no?, para el paciente, que bueno, pues se sabe primero ese trato directo con quien le va a curar, por ejemplo, la mano, ¿vale?, que se la acaba conociendo casi mejor que las suyas propias. Y eso también, bueno, pues enriquece esa relación, ¿no?, entre paciente y médico, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez más los pacientes demandan esta subespecialización, ¿no? E incluso cuando algún paciente viene a la consulta y pues es una rodilla y yo, como bien has explicado, solo cirugía de mano y miembro superior, pues le dices, bueno, te voy a reenviar a un compañero, ¿no? Pues en este caso al doctor Par o al doctor García, que solo hacen cirugía de rodilla, pues el paciente le da seguridad, claro. No es lo mismo que te opere uno, sí, que solo hace eso, que claro, uno que hace de todo.
En general, sí, claro. Efectivamente. Yo le quiero preguntar a la doctora Fernández, que es especialista en miembro superior. Ella también, además, trabaja sobre todo con niños, que ya es un material más sensible, ¿no? Se dice que tienen los huesos de goma, pero yo no sé si eso facilita o dificulta.
Bueno, no es que trabaje especialmente con niños, pero sí que es verdad que las lesiones del miembro superior en los niños son muy frecuentes. Entonces, uh-huh, nosotros también nos ocupamos de esas lesiones. Y bueno,
eso quiero preguntar justamente, ¿es más complejo trabajar con niños o mejor con adultos?
No es que sea más complejo, pero es diferente porque tenemos varios factores, tanto la morfología y la fisiología del niño en sí, uh-huh, como los padres que muestran mucha angustia en cuanto un niño
sufre una fractura, una lesión, ¿no?
Claro.
Hay que tratar al niño y al padre a la vez.
Bueno.
A la madre.
A los dos.
Sufren todos, me imagino, ¿no?
Yo creo que sí.
Cuando alguien a quien quieres tanto, que es un hijo, le ves ese padecimiento, esas quejas de dolor, tú sin saber muy bien qué estás sintiendo.
Claro.
supongo que usted sí, ¿no? Como doctora, más o menos tendrá una idea de qué es lo que le duele más, qué le duele menos y por qué. Pero bueno, que hay que estar a tanto de, en diferentes aspectos, ¿no?
Sí, sí.
¿También se opera igual las lesiones de los nanos?
Bueno, el hueso infantil es un hueso inmaduro y como tal tiene unas características muy diferentes al hueso ¿adulto? Del adulto. O sea, el niño no se puede considerar un adulto pequeñito y eso siempre hay que recordarlo. Sí. Entonces, es verdad que las fracturas del niño necesitan muchas menos veces entrar a quirófano, pero hay que saber tratarlas. El hueso del niño es un hueso en el que la tasa de remodelación es muy alta en comparación al hueso del adulto. Hay que recordar que el tejido óseo no es un tejido estático, sino que es un tejido que está en continua remodelación.
Y encima ese está en crecimiento.
Claro, entonces ese tejido en el niño tiene un alto recambio, una alta regeneración tisular. Y cuando hay una fractura, aún se acelera más ese recambio.
Ya entiendo.
Es unido a que el hueso, por sus características morfológicas y de composición, es mucho más elástico y menos frágil que el del adulto.
Correcto.
Y todo eso, pues tiene condicionantes que nos ayudan a ciertos tratamientos y condicionantes que no, ¿eh?
O sea, que no es ni más fácil ni más difícil.
Es diferente. Hay que saber tratar que es a los niños de manera totalmente diferente a los adultos.
Pero quedan fenomenal, papás y mamás, ¿eh? Tranquilidad.
Sí.
Obviamente, pues se quejan porque les duele cuando se rompen cualquier cosa a los chiquillos, faltaría más. Doctor, también le quiero preguntar por la estacionalidad de la traumatología. Cuando hablamos de virus, enseguida, pues sí, los virus en invierno te toca este y este, en verano este y este otro. ¿Con esta estacionalidad también pasa igual con la traumatología?
Bueno, yo efectivamente, así como en pediatría, bueno, las urgencias de pediatría, enero y febrero, lo que tú dices, ¿no? Con ciertos virus tienes las urgencias colapsadas, en traumatología no existe tanta variabilidad. Lo que sí que existe variabilidad es en el tipo de patología, y me explico. Por ejemplo, en verano, ahora van a comenzar de hecho ya han empezado a comenzar los aluviones de lo que comentaba la doctora, fracturas de muñeca, antebrazo, codo en los niños. ¿Por qué? Tienen más tiempo libre, está más tiempo el parque, muchas más piscinas de por medio, entonces ahora nos va a llegar el aluvión de fracturas de brazos y antebrazos de los niños. En invierno, pues tenemos el aluvión de ligamentos cruzados y meniscos, por ejemplo, que nos vienen de las pistas de esquí. O sea, que no hay, no en número, pero sí en tipo de patología.
Según las prácticas habituales en cada época del año, un tipo de lesión.
Vale, efectivamente. Hay una que va siempre, que, bueno, le estábamos comentando antes, que es el patinete. Esta patología la tenemos siempre.
A mí me lo va a contar.
A ti te lo voy a contar, efectivamente, Carlos. A ti te lo voy a contar.
Me rompí la mano hace 6 meses.
Pues la patología de patinete está en alza, pero todo el año. Esta no tiene estacionalidad.
O sea, que sí que notan ustedes, según lo que se pone de moda, ¿no? Digamos, si es un patinete, como es un monopatín o lo que sea, las lesiones también se ponen de moda para ustedes, ¿no?
Sí, con el patinete hemos notado, con la explosión del patinete, y más especialmente en Valencia, que, bueno, pues la ciudad llana y hace que un buen tiempo, probablemente hace que el número de patinetes sea mayor que otras ciudades, hace que efectivamente lo hayamos notado mucho.
Muy bien. ¿Cuál es, doctora Fernández, la cirugía que más llevan a cabo en la unidad de mano?
Bueno, pues como patología no traumática, la cirugía que se lleva la palma es el síndrome de túnel carpiano, el famoso síndrome de túnel carpiano o compresión del nervio mediano en el canal carpiano. Es una patología muy frecuente, habitualmente afecta a mujeres de edad media de la vida y la verdad es que es bastante invalidante porque perturba muchas veces el descanso nocturno y el desarrollo de las actividades básicas.
¿Cuál es el túnel este?
Bueno, pues el túnel carpiano o compresión de nervio mediano no, se trata de un proceso patológico en el que hay una compresión de ese nervio por su paso por la muñeca. Ese nervio es un nervio fundamentalmente sensitivo y lo que da es hormigueos
en la palma de la mano,
sobre todo en los tres primeros dedos, pulgar, segundo y tercero, y bueno, muchas veces también afecta al cuarto. Muchas veces de predominio nocturno.
¿Sí?
Y que en algunas ocasiones se acompaña de dolor. Eso hace que se despierte el paciente muchas veces por la noche y la verdad es que es una sintomatología, sobre todo en gente en edad activa, bastante limitante.
Claro. La verdad es que perdón.
Y como patología traumática, lo que más operamos son las fracturas de muñeca. Fracturas de muñeca que todas las semanas
se rompen con cierta facilidad porque es el gesto natural, te caes de cabeza de morros y ¿qué
haces?
apoyas las manos, es lógico y normal, ¿no? Y claro, esa presión hace que se parta por la parte más frágil, ¿no?
Sí. Sí,
tenemos
sí.
que aprender a caer de otra manera. ¿Cuál sería el daño que la enfermedad? ¿No?
Entonces nos romperíamos el codo.
Exacto. Mejor una muñeca que un codo.
Sí, bueno. Este tipo de patologías, no digo el de la lesión, que es evidente, cuando te rompes algo, pues el hueso está roto y ya lo percibes. Pero lo del túnel carpiano y todas estas cosas, ¿hay algún tipo de síntoma que uno diga, ostras, esto tiene pinta de que me lo tiene que mirar la doctora Fernández, el doctor Alonso, quien esté cerquita, para arreglarlo?
Pues fundamentalmente el síndrome de túnel carpiano lo que da es una sintomatología inicial nocturna en la que los pacientes aquejan, sobre todo las pacientes aquejan, un hormigueo, una sensación de tener la mano dormida durante muchos periodos en la noche que hace que se despierten varias veces. Uh-huh. Eso está muy en relación con la posición en la que nosotros dormimos, que generalmente las manos las colocamos en flexión en muchos momentos del sueño. Y eso hace que ese canal carpiano esté sometido a muchas más presiones. Bueno, el nervio mediano, que es uno de sus contenidos.
Ostras. Entonces, hasta durmiendo, ¿no? Uno se levanta peor de lo que se ha acostado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Curioso.
Hay gente que tiene un trabajo repetitivo, muy mecánico, y que también aqueja síntomas diurnos. Pero lo típico es la sintomatología nocturna.
Entiendo que lo más oportuno es, a la mínima que tengamos una duda, pues coges una cita con tu médico, ¿verdad? Aquí tenemos la unidad para esto. Te lo miran, que no es nada, pues a lo mejor con dos cositas tú lo solucionas, y si es algo, pues a meterle mano, ¿no?
Podemos con modificación postural, con uso de ortesis, pues solucionar esos estadios iniciales.
Doctor, para concluir, le quiero preguntar por el futuro de la especialidad de la traumatología. ¿Hacia dónde va? Porque sé que están ustedes en permanente formación continua de mejoras, de técnicas y de soluciones, ¿no? Para cualquier tipo de problema.
Sí, o sea, yo creo que la traumatología en general, yo creo que hay varias líneas de avance en los últimos años, pues muy relacionadas, por ejemplo, con la cirugía artroscópica. Hacemos procedimientos ahora en la muñeca para reconstruir ligamentos que hace unos años abríamos la muñeca entre 8 y 10 centímetros para realizarlos, y ahora con 3 o 4 ventanitas estamos haciendo los mismos procedimientos, ¿no? O de la cirugía robótica, en el caso de los compañeros de miembro inferior. Las terapias biológicas, yo creo que los próximos años van a tener un avance muy importante. Estamos, todas las prótesis que ponemos en general en traumatología las ponemos porque el cartílago se ha perdido, ¿no? Pues intentar no llegar a ese estadio, intentar recuperar el cartílago, no tanto sustituirlo. Sí. Nuevos materiales seguro que aparecerán, cada vez nos están presentando la industria, ¿no? Más placas más finas, pero a la vez más resistentes, que molesten menos en el cuerpo cuando las ponemos. Y luego una revolución, yo creo, como en cualquier campo, ha sido la impresión 3D, ¿no? Ya hacemos muchos modelos 3D que nos facilitan las cirugías, nos marcan los puntos por donde tenemos que cortar, nos marcan... Bueno, yo creo que esto en los próximos años iremos avanzando en esta línea.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nada, en nada nos pasará como a Luke Skywalker, se nos cortó una mano y pone una nueva de robótica. Pero mientras llega eso, tenemos aquí la solución gracias a esta unidad magnífica que tenemos en el Hospital Evitas Valencia 9 de octubre. Doctores, gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Por esta explicación. Seguimos hablando de traumatología, que ahora enseguida vienen de nuevo dos miembros de este equipo, el doctor Corbí y el doctor Aguilar, también para seguir hablando de traumatología y de su especialidad en el Hospital 9 de octubre.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues la traumatología puede discurrir por tantas partes de nuestro cuerpo, que hemos conocido un poco pues los detalles, ¿no?, de lo que significa trabajar con manos, ¿verdad?, o con niños, como nos explicaba la doctora Fernández, pero qué sé yo, qué problemas tenemos de rodilla, de tobillo, de cadera, de hombro. Bueno, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo puede sufrir cualquier tipo de patología. Así que vamos a ver cómo nos lo explican también el doctor Fernando Corbí, que es traumatólogo, especialista en cadera, en miembro inferior, y el doctor Juan Aguilar, traumatólogo, especialista también en miembro superior, en hombro. Empezamos por Corbí, si le parece, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Bueno, bienvenido, doctor Aguilar. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Saludos
también. Respecto a la patología del miembro inferior, vamos a hablar de la cadera. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que tratáis?
Pues sobre todo, Carles, yo diría que hay dos vertientes. Tenemos el paciente joven, que cada vez hace más deporte y es más exigente con por ejemplo, el running. Uh-huh. Entonces, con patología degenerativa, como patología del labrum, que es una especie de menisco que tenemos en la cadera, que muchas veces se rompe por deportes de impacto. Entonces te vienen a la consulta exigiendo un tratamiento para este tipo de patología. Luego también es frecuente las lesiones musculares. Y luego, en el otro perfil, tenemos al paciente mayor. Dentro del paciente mayor, entre comillas, porque ya paciente mayor, ya no, una persona de 80 años ya podemos considerar relativamente joven al nivel ortopédico. Te vienen con
o fracturas. Se envejece mejor, ¿no?
Se envejece cada vez mejor. Uh-huh. Te vienen con fracturas de cadera, que la fractura de cadera, como hemos dicho antes, es un proceso por fragilidad. Es decir, el hueso no tiene la calidad de antes y entonces es propenso a tener a romperse. Entonces se coloca generalmente un clavo, una prótesis. Y luego tenemos los procesos degenerativos, que es cuando ya aparece la artrosis, la famosa artrosis, es decir, se desgasta todo el cartílago y deja el hueso expuesto y por tanto esa articulación duele. Y entonces aquí lo que se suele colocar es una prótesis.
¿Las caderas se rompen? O sea, cuando te caes, ¿se rompen? ¿O cuando se rompen, te caes?
A ver, esta es la típica pregunta que cuando hablas con un familiar que se ha roto la cadera, mire, doctor, yo es que no sé si se ha roto y se ha caído o directamente ha pasado justo lo contrario. La verdad,
o sea,
es que
la fractura provoca la caída.
Eso es. Yo creo que ahí puede darse los dos casos. Es decir, tenemos un hueso débil que con mínimos impactos o simplemente por un poquito de fatiga se puede romper, o simplemente un paciente mayor por un giro exacerbada, sí, una caída hace que se pueda romper. Uh-huh. Entonces, claro, aquí la clave es la cirugía precoz, es decir, operarla dentro de las 24 horas para reducir los efectos adversos, en el sentido de que se puede hacer una rehabilitación precoz. Contamos con un médico rehabilitador especialista que esté integrado en la unidad y forma parte del proceso de rehabilitación de este tipo de pacientes, cosa que es muy importante, porque al darle una alta precoz puede estar en su ámbito, puede estar cómodo en casa y reducimos lo que es el estrés de la cirugía.
Muy bien. Bueno, ahora seguimos hablando de esto, pero quiero también preguntarle al doctor Aguilar por su especialidad, que son los hombros. ¿Tanta patología hay, doctor, para que uno se concrete nada más que en el hombro?
Pues la verdad es que sí. En realidad mi área de especialización abarca tanto el codo como el hombro. Pero si nos centramos en el hombro, es una articulación en la que hay muchísima patología. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano y esto la hace muy susceptible a sufrir gran variedad de lesiones.
Correcto. Y mucho pádel, ¿no? Y mucho tenis, mucho...
Sí. Bueno, para poner un poco al paciente en contexto, la patología del hombro abarca desde fracturas de huesos, como son los huesos del hueso del húmero, como fractura de clavícula también, y luego también abarca toda la patología de inestabilidad, de luxaciones de hombro. La articulación del hombro es la que más se luxa de todo el cuerpo y muchas veces necesita una cirugía para estabilizarla. Luego también está la patología del manguito rotador, que es...
Eso es un clásico.
Sí, es muy famosa.
El manguito rotador, ¿esto qué es?
Bueno, esta patología es muy famosa porque es muy frecuente y también porque duele mucho. Los pacientes que la han padecido saben de lo que hablo. Y bueno, explicado de forma así sencilla, el manguito rotador es un conjunto de cuatro músculos y tendones, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Ajá. Y son unos músculos que envuelven la articulación del hombro y que son los primeros protagonistas a la hora de realizar movimientos con el hombro. Entonces están en primera línea de batalla, hay veces que no están todos los fuertes que deberían, y bueno, por eso se lesiona muy frecuentemente.
Siempre que hay un tipo de lesión así de estas características, ¿se sugiere la operación o hay tratamientos alternativos que consiguen recuperarlo totalmente sin entrar en quirófano?
Bueno, la respuesta es que no siempre hace falta cirugía. Es cierto que hay que quedarse con el mensaje de que pacientes jóvenes o pacientes no tan jóvenes, pero activos o con un estilo de vida demandante para el hombro,
¿sí?
En los que sí que hay una rotura completa, estos pacientes sí que habitualmente necesitan cirugía, ¿vale? Pero después hay otros casos más leves de roturas parciales o roturas muy pequeñas que no hay por qué operarlas, o incluso pacientes mayores con roturas más grandes pero que tienen una baja demanda funcional.
También el tema de los miembros inferiores, ¿no, doctor? Eso, la cirugía también está muy presente desde que se ha puesto de moda también el running, ¿no? La práctica deportiva es muy sana, ustedes sí me lo recomiendan, pero ojito, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, cada vez ves más en la consulta gente que son pseudoprofesionales, que por ejemplo jugadores de pádel que, bueno, que te vienen y dicen, oye, yo tengo roto el menisco, tengo roto el cruzado, pero lo que quiero es empezar a jugar ya y quiero que me lo hagas rápido, preciso, porque quieren seguir practicando deporte. Entonces, claro, nosotros por eso abogamos también mucho por las terapias biorregenerativas y una rehabilitación precoz para poder reducir la inflamación posquirúrgica al máximo y aumentar la demanda funcional que tiene ese paciente para que sea prácticamente igual que previa a la cirugía, previa a la...
Esto mismo me ha llamado mucho la atención. Últimamente es verdad que la gente se recupera muy rápido. Incluso lo que hacen los profesionales, que antes se tiraban meses y ahora en dos días vuelven a jugar el partido que toque y salvo Nadal, el pobre. Los demás están siempre, no sé, se recuperan muy rápido. Hombre, eso es mérito de los médicos, ¿no? Pero también un poco de... ansias somos, ¿no?
Sí, sobre todo porque también la importancia, la clave está en el equipo multifuncional, es decir, ya un proceso quirúrgico no termina cuando acabas la cirugía, sino que termina cuando das de alta al paciente, cosa que antes no se entendía así. Entonces los cirujanos muchas veces relativamente nos desentendíamos del paciente y ahora lo que quieres es que tenga visitas más seriadas, seguir controlando esa evolución posquirúrgica.
Esto sí que ha cambiado, ¿no? Antes se recomendaba más reposo y ahora que ese reposo sea activo, ¿no? Uh-huh. Para recuperar cualquier tipo de lesión.
Sí,
¿no?
Yo creo que haya habido un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el dolor de espalda, clásicamente se ha recomendado reposo y ahora está totalmente demostrado que al final el reposo como tal muchas veces no ayuda con las lesiones. Al contrario, continuar, llevar un estilo de vida activa y luego también cuando existe una lesión, poder realizar terapias físicas que ayuden a recuperarlo siempre va a acelerar el proceso, vale, en la mayoría de los casos.
La última que le pregunto al doctor Corby, muy breve, por favor, al margen del deporte, las prótesis de cadera también se colocan y enseguida consiguen que el paciente ande, ¿no?
Sí, de hecho, efectivamente, la tendencia actual es casi a caminar el mismo día de la cirugía.
Caray, tremendo. Pues nada, que tenemos que acudir al sitio adecuado y aquí lo podemos encontrar en el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, con este equipo magnífico de traumatología que va solucionando cualquier tipo de problema, de lesión o de patología que tenga que ver con nuestros músculos y nuestros huesos. Gracias a los dos, a los cuatro, todo el equipo, por atender este programa hoy aquí en especial desde el Hospital Vitas Valencia. Gracias.
Muchas gracias.
Pues ya, decimos adiós, se acaba el tiempo, os dejamos con los informativos. Hoy hablamos de OSBE como tema principal, deportes, luz de cruce y el resto de la programación, como siempre, aquí en la 92.0, COPE Valencia. Gracias.